lo que te había comentado, Vero, que había observado de la mayor frecuencia de preguntas de las tantas interesantes que hizo la audiencia, ¿no?
Sí.
¿Qué puedo hacer para cambiar al otro? Mis hijos, mi marido, mi suegra, cosas por el estilo. Lo más importante es tener en cuenta que no hay ser humano en el planeta que pueda cambiar si no siente la necesidad de hacerlo. Así de clarito. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como ya sabemos, Vero, lo primero es darse cuenta. Tener conciencia de qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que no nos gusta de nosotros. Es indispensable ese paso, porque si yo lo niego y estoy mirando siempre para afuera, no voy a modificar y no me voy a beneficiar en la forma de ser ni de pensar. Solo aquellas personas que quieren cambiar a los que están alrededor son personas que no van a lograr eso. Es mucho más probable cambiar uno que cambiar al otro. Pero si queremos cambiar y hacer un cambio profundo, necesitamos un proceso profundo, un entender por qué es importante para mí cambiar algunas cosas, qué dolores de cabeza, qué pérdidas de lazos, qué problemas en las vinculaciones estoy teniendo por ciertas características. Posiblemente, si yo me animo a hacer eso, repercuta como en la teoría de los conjuntos de la matemática, Vero, que cuando se altera un elemento, se altera la estructura. Si yo me modifico, algo del entorno se va a modificar. Entonces, eso es absolutamente importante y resulta que tenemos pasos, ¿no? En el momento que uno dice, ¿por qué no me gusta esto del otro? Son tres momentos, Vero, ¿no? Cuando queremos cambiar a la pareja. Por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no?
Sí.
Se puede aplicar a padres y a hijos, pero lo que yo más veo en la clínica es la pareja. Eso tiene tres tiempos, pero el primer tiempo, la idealización. En el principio de una relación nos puede ocurrir que no queremos cambiar al otro. ¿Por qué? Porque nos estamos ligando con las características de esa persona que coinciden con nuestros ideales y con nuestras expectativas. Que me gusta cómo es, cómo me mira, qué me dice, que descubro un montón de cosas junto a esa persona. Entonces, esos aspectos coinciden con mi ideal. Y si hay algo que no coincide, como todo es tan lindo el resto, no le doy importancia.
Lo dejamos pasar.
Pero viene un segundo momento, que yo llamaría el momento de la adaptación. Ahí empieza uno a ver en la relación pequeños cambios, algunas cositas que molestan, pero como la queremos a la persona, tratamos de adaptarnos. En lo posible, es de buen pronóstico que la adaptación sea mutua, porque eso habla de un cuidado, recíproco, de ver si nos vamos aceptando, concediendo uno y el otro. Eso es una relación saludable, porque el otro nos importa y estoy dispuesta a hacer una renuncia, un sacrificio por el bien de los dos. Pero resulta que a veces eso no sucede. Y ahí llegamos al tercer tiempo, que sería el tiempo de la del desencanto, de la desidealización, ¿no? Y ese es el momento en que pretendemos que nuestra pareja cambie, el tercer tiempo. Porque empezamos a ver claramente y ponemos el acento en todo aquello que al principio no le habíamos dado importancia y ahora comienza a molestarnos permanentemente. Ahora, todos podemos querer cambiar un poco a la pareja o nuestra pareja puede querer cambiarnos algo. Yo lo que me refiero, pero es cuando es permanente, cuando es constante, cuando no le gusta la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse, lo que dice, lo que no dice, cuando corrige delante de la gente, cuando le da un codazo o por debajo de la mesa, ese tipo de rechazo, ya estamos en un plano de alguien autoritario que no acepta a la persona como es y violento, ¿no?
Hay un plano de
una manera realmente muy, muy violenta.
Un plano de gran insatisfacción de la persona, ¿no?
¿Cómo, Vero?
Un plano de gran insatisfacción de la persona, si le molesta absolutamente todo ya, ¿no?
Exactamente. Entonces, ahí, ahí viene la gran reflexión, ¿no? ¿El amor todo lo puede? No. Es un trabajo constante, porque muchas personas perciben a tiempo, pero bueno, el amor todo lo puede, como está enamorado de mí, o yo de él, seguro que vamos a cambiar, y seguro nada, porque el cambio es un proceso, es un trabajo que vale la pena, pero no viene solo colgado de las nubes, no viene. ¿Y qué consecuencias trae, Vero, esto? Trae tres consecuencias básicas. Primero, que la persona que se siente no aceptada, criticada, y que no le gusta al otro como es, tiene una baja autoestima. Se siente inferior porque no es aceptado. Segunda consecuencia, esto se puede dar en tiempos variables, ¿no? Cansancio, hartazgo de la relación, hartazgo de más de lo mismo. Tercera consecuencia, alejamiento. El alejamiento puede ser físico, o sea, una separación, o puede ser emocional. Estar bajo el mismo techo, pero cada uno en su planeta. Con lo cual, como hemos dicho en otras oportunidades, es la peor de las soledades. Entonces, para no bajonearnos tanto, Vero, vamos a decir que algo podemos hacer con esto.
Sí.
Podemos hacer tres cosas de nuevo. La primera es fijarnos y aceptar que hemos elegido al que es, no al que me gustaría que fuera. Porque eso es mi proyecto narcisista. Ese es mi proyecto egoísta, yo quiero que diga esto, ¿y por qué no me lo dice de otro modo? Y si me lo hubiera dicho así, ¿pero cómo no se le ocurrió? ¿Y por qué se olvidó de esto? Bueno, todas esas cosas es no aceptar al otro como es. Ante eso podemos hacer dos cosas, o lo aceptamos con sus defectos, pero también con sus virtudes, no solo aceptar los defectos porque se sufre mucho, también con sus virtudes, o cambiar uno. A mí me parece que una idea fabulosa, a mí me da mucho resultado en el trabajo clínico, es cuando viene un paciente y me habla, bueno, pongamos de la mamá, no, porque mi mamá se la pasa todo el tiempo haciendo cosas y nunca me escucha, o porque hay un desorden terrible, o porque mi marido es recontra impuntual, promete y no cumple. Yo invito a que esas personas, cuando hacen ese reclamo y esa queja, se pregunten por qué les preocupa tanto eso. Y hay grandes sorpresas, porque en el primer caso que yo decía de lo de la mamá que le molestaba, yo le pregunto a la paciente, ¿y te recuerda a alguien? Ah, es que yo soy parecida. Entonces se operó, hay un mecanismo de proyección. Uno pone en el otro lo que no le gusta de uno. A veces pasa. Cuando alguien viene y está pero muy, muy alterada con el desorden o con el egoísmo, yo bucear a ver si podemos encontrar algo personal por aquello que ya conocemos, Vero, de usted, que tiene que ver con lo que le pasa.
Sí.
Porque si nos involucra tanto, si nos toca tanto, quiere decir que algo, alguna tecla, alguna nota personal está produciendo esa situación. Ahora, hay un complejo, o sea, un conjunto de características que se ha dado en llamar El complejo, es una leyenda, un mito, digamos, el complejo de Pigmalión. ¿Te la cuento?
A ver, ¿cómo es, Adri?
Bueno, en la mitología griega, hablamos de la leyenda de Pigmalión, que era un rey de Chipre. Según el mito, este hombre buscaba a la mujer perfecta, porque las reales le parecían imperfectas. Entonces comienza a esculpir en un marfil bellísimo el modelo ideal que buscaba. Entonces ese modelo debía reflejar la belleza femenina, la armonía, la nobleza, la ternura, la sensibilidad según sus patrones propios de estética, de armonía, de belleza. No descansó un solo instante, Vero. No descansó hasta que terminó la escultura perfecta. Y tan perfecta fue, tan perfecta, que se enamoró de ella.
Sí.
Pero claro, era una estatua. Entonces invoca, ellos tenían muchos dioses, los griegos, a la diosa de la belleza y el amor, que se llama Afrodita, y entonces ella se apiada de este rey de Chipre, y le da vida a la estatua y le pone de nombre Galatea.
Sí.
Hasta acá la leyenda. De lo que podemos inferir desde el punto de vista psicológico es que se ha dado en llamar Pigmalión a aquellas personas que se enamoran de lo que esperan cambiar en su pareja, no de la pareja, de lo que esperan cambiar en la pareja y lograr así el ideal narcisista buscado. Le
Hay
saco esto
personas...
de acá, le pongo esto de allá, le
sí.
pongo esta ropa, le cambio el discurso, le corto el pelo, le prohíbo esto, ¿no? Como modelando, ¿no? Como cincelando a un ser humano. Entonces ese amor es un amor al ideal propio, ¿no? A la otra
claro.
persona, ¿es cierto?
Sí.
O sea, por eso es tan importante ver en las relaciones amorosas qué peligrosa que es a veces la idealización. ¿Viste, Vero, cuando hablamos del romanticismo, de la concepción romántica,
sí.
que yo me dibujo algo rosado, precioso en la cabeza y la realidad me muestra otra cosa? Bueno, en el amor pasa eso. Es muy importante la idealización porque siempre implica elevadas expectativas para con el otro, no para conmigo. El otro tiene que ser perfecto, tierno, bello, adecuado. Entonces, ¿de qué amor estamos hablando? Del amor
se da
a imagen y semejanza de lo que yo quiero.
Claro, de uno mismo. Y se da mucho en consultorio que ves, hay un alto porcentaje de personas que buscan, en este caso, una relación y que puede llegar a ser a medidas, ¿no? De amistad, puede ser aplicable una amistad con la primera vista de querer cambiar al otro en vez de amarlo como es. Hay una primera de cambio de querer cambiarlo,
sí,
hay un alto porcentaje.
Pero muy frecuente. Una frase que define que la persona está con algo de complejo de Pigmalión es: ¿y por qué no me lo dice de otro modo? ¿Y por qué no me lo cuenta? ¿Y por qué no me contesta? ¿Y por qué no comparte? ¿Y por qué no propone? Y yo qué sé, le digo, preguntale, averigua, fíjate. Ahora, si esto se va dando a lo largo del tiempo y yo me instalo en mi zona de confort esperando que el otro cambie, seguro no voy a estar tranquila en mi zona de confort, voy a estar rabiosa, voy a estar frustrado, voy a estar enojado, voy a estar resentida. No es tan fácil, es mucho más fácil, reitero, poder tratar de cambiar nosotros, porque esas expectativas que le ponemos al otro son nuestras expectativas, no son las expectativas del otro. Habría que ver y cotejar expectativa contra expectativa, a ver si llegamos a un acuerdo.
Sí. Adri, en este momento de estar conviviendo, porque estamos hablando de todas estas temáticas que vos nos traes en un contexto muy particular, un contexto histórico para toda la humanidad, y estar en la mayor parte del mundo en sus casas, ¿no? Por el tema de la pandemia.
Sí.
Hay una exacerbación de la incomodidad que me genera el otro si yo no lo estoy aceptando como es, porque estoy conviviendo con la persona 24 horas. O bien, desde lejos, como yo estoy encontrándome a solas, conmigo, sin ninguna otra distracción, que vendría a ser, por ejemplo, del trabajo, porque tengo que estar en casa, ¿se exacerban estos cuadros?
Se exacerban. Hay casos, afortunadamente, que se han producido reencuentros, que a veces están enajenados por las exigencias, no han tenido tiempo, pero se han puesto a hablar después de haber autorreflexionado, porque yo creo que si sirve para algo esta cuarentena, es para haber puesto una pausa, un freno, ver qué nos está pasando. Hasta podemos pensar en nosotros cuando hacemos una cola en la farmacia, en el supermercado, hay tiempo para pensar si uno lo usa así. Pero, lamentablemente, es tan estresante, a veces tan angustiante. Esta semana yo he tenido muchos casos de angustia. En otras semanas he tenido de apatía. Sí. En otras semanas de incertidumbre, a predominio, se va como moviendo, ¿no? A medida que se va alejando y se va extendiendo, digamos, la cuarentena, en el tema de la angustia yo he notado situaciones de estallidos emocionales en pareja, quiero decir, y algunas personas con un comienzo de un proceso depresivo.
Sí,
esto ha potenciado, lamentablemente, este tipo de situación, porque si alguien tiene el complejo de Pigmalión, al estar 24 horas va a querer que todo sea así, que se coma de tal manera, tal comida, a tal hora, de tal forma, se potencia, no es que lo inventa, pero se acentúa.
Quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal. Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo es un lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino, voy volando contigo hacia un nuevo amanecer. Un mundo ideal, hay mil cosas voy a ver, soy como un haz de luz que lejos va y nunca volverá. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, déjate llevar.
Escuchamos a Luciano Pereyra, Mundo Ideal, es una canción de Disney y este constituye la representación del primer paso en estos tres momentos que vos, Adriana, nos estabas contando. Adriana Gurayev, si recién nos enganchás, junto a nosotros. Así que gracias, Adri. Quiero comentar que un pajarito está en mi ventana en este momento y lo estoy viendo, así que quería compartir ese momento. Lindo, ¿no? Porque son los momentos de la vida cotidiana. Estamos acá en casa, cada uno transmitiendo, Adriana desde la suya, yo desde la mía, y aquí nos visita también un regalo de Dios, que también hay que prestarle atención al afuera. A veces estamos tan ensimismados con nosotros mismos y con la lucha de querer cambiar al otro que no nos damos cuenta de la belleza que hay también en el afuera, ¿no? En otros lados. Y no nos prestamos atención tampoco a nosotros mismos. La idealización, el primer paso de estos tres momentos, la adaptación, el segundo paso de estos momentos, y el desencanto, que es aquí donde muchas personas quieren cambiar al otro. Te pregunto si estos tres pasos se dan en cualquier tipo de relación o predominantemente en las parejas, Adriana.
Yo creo que se dan en cualquier tipo de relación, especialmente también con los hijos, porque cuando uno los tiene en la panza, le dibuja el destino posible, y va a ser así, sí, va a estudiar sí, tal cosa, y me va a acompañar, qué sé yo, los ideales de uno proyectados en ese hijo. Pero como los hijos son de la vida y tienen derecho a hacer su vida, a elegir, no siempre coincide. Ahí vienen muchas veces conflictos generacionales de padres y de hijos muy severos. Por sí, ejemplo, yo he tenido situaciones de un paciente con una sensibilidad artística neta, y que viene de una familia de ingenieros. ¿Y cómo no iba a ser ingeniero? Bueno, eso le ha costado a este pobre paciente años de poder sostener y no fracasar en su intento de ser diferente. Y los papás, era un desconsuelo total, porque era un hijo así como Pigmalión, que ya lo habían plasmado para que sea como tenía que ser, porque siempre Pigmalión se siente superior al otro. Por eso lo quiere modelar, lo quiere dibujar, lo quiere transformar, lo quiere conducir. Y eso es violencia. Se da con las amistades, como vos dijiste, se da de los hijos hacia los padres, especialmente en edades de adolescencia, de rebeldía, donde dicen cosas a veces muy duras, y se da en el campo de la pareja, muchísimo. Sí.
Ahora, cuando vos nos decías qué podemos hacer, ¿no? Y nos hablabas de tres pasos, y yo no sé si me quedé con el primero nomás, porque nos decías que lo que podemos hacer es aceptar, y aquí dos caminos, el sí acepto o el cambiar uno. ¿Hay otras cosas que podemos hacer dentro de estos pasos que nos decías como camino de sanación para nosotros mismos?
Y yo me quedaría muy detenida en el segundo paso, Vero, porque es muy difícil. A veces no parece lo difícil que es, y los beneficios que otorga tener la capacidad de amar aún en los defectos. Estoy hablando de defectos que no nos estén lesionando ni violentando, pero si para mí es un defecto que duerma toda la mañana en un fin de semana y yo quiero hacer gimnasia a las 7 de la mañana, estoy dando ejemplos banales, pero así muy muy drásticos, o si uno le encanta la cocina y el otro es insípido para comer, digamos, eso pasa todos los días. Entonces, poder aceptar y decir, bueno, entonces si duerme toda la mañana, ese es un tiempo para mí. Pero por lo general lo que sucede es que comienzan a dar vueltas alrededor de la persona para que se levante, para que salgan juntos, porque hay un concepto de estar pegoteados y hacer todo juntos. Y eso es un obstáculo. Eso es un obstáculo a la hora de aceptar que el otro es diferente, porque a veces nosotros le llamamos defecto cuando el otro hace algo que no nos guste, pero no quiere decir que sea un defecto. No quiere decir que sea un error. Si la persona con la que yo estoy tiene un estilo de vestir que a mí no me agrada, no quiere decir que sea un defecto. Es que tiene otro estilo. Claro. Tiene otra manera. Entonces, poder discriminar, salirme de este lugar del supuesto saber, donde yo pontifico y decido esto tiene que ser así, todo cuadradito, todo arregladito, ese es un trabajo muy importante y muy arduo, y uno tiene que preguntarse en todas las escenas cotidianas, como te digo, en el horario de levantarse, en el horario de comer, o si uno quiere ver un programa y el otro quiere ver otro programa, o bueno, las famosas fines de semana, si quieren dedicarle a los padres, si uno quiere, el otro no quiere, o si uno va por su lado a su padre, el otro para el otro, son todas negociaciones imprescindibles para que entonces esa adaptación pueda ser más exitosa. Si yo estoy haciendo mucha presión, bueno, seguramente se va a producir esto que estamos diciendo de hartazgo, cansancio y posterior alejamiento emocional o físico o ambos.
Sí, tenemos mensajes, muchos, algunos grabados, si te parece, Adri, los escuchamos.
Dale.
Hola, buen día. Quería hacer una consulta de esto que estaba comentando la doctora, que también es aplicable a hijos. Por ejemplo, en esta pandemia y cuarentena, estoy con mi hija que está 11 años, atravesando la preadolescencia, donde ella también se está encontrando en cambios. Y por ahí uno como padre, en el momento de también poner límites, también es permisivo porque justamente comprende esta situación que más que nada los chicos están viviendo, de no poder salir, de no poder estar en la escuela, ni que es mucho más extremo en ellos. Puede ser también que uno proyecte en los hijos que son niños esta sensación de querer ser, que sea aquello que nosotros no somos o no fuimos o que tenemos como idealización.
Hola, buenos días, Adriana. Siempre la escucho tanto y me encanta lo que redactó, cómo es la relación desde el noviazgo hasta los 44 años de casados. Bueno, y uno se siente cuando es jovencita como una princesa, te llevan a tomar el té, te corren la silla, te ponen el azúcar en el té o en el café, y uno va avanzando en la relación y decide casarse, y nos casamos, estuvimos bien, luchamos muchísimo, y bueno, y ahí apareció por ahí, viste, el mandón, que vos cómo no hiciste las cosas de la cocina y quedó todo desordenado, y yo me tenía que ir a trabajar porque trabajábamos los dos, vivíamos en Capital Federal y había que ir a trabajar, así que cuando a mí me llamaban del negocio, yo dejaba todo como estaba y me iba al negocio, y resulta que yo le dije un día, mira, si no te gusta cómo estás, cuando llegues limpiamos la cocina. Así que bueno, y ahora han pasado 44 años de casado, hemos tenido 4 hijos, hemos pasado de todo, y ahora es como que él no puede comprender que yo estoy un poco dolorida y bajoneada en mi cuerpo, y bueno, yo lo acepto como es, porque siempre lo he aceptado, porque uno cuando se casa se casa enamorada y lo amo, pero ahora llegó el amor, viste, de la edad mayor y saber a tranquilizarse, y él eso no lo puede comprender. ¿Me podés decir qué puedo hacer? Yo ya trato de cambiar también. Un beso grandote y abrazos para todos, María Isabel, de Sierra de los Padres. Hasta luego.
Gracias, María Isabel. Gracias a estas dos oyentes que se comunicaban con nosotros. Adriana, tengo el título para tu próximo libro a propósito de este tema. De príncipe a sapo. De príncipe a sapo.
Está buenísimo. Mirá que me lo tomo nota, Vero.
Tomá nota porque claro. me inspiró María Isabel, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Empezamos como los príncipes y princesas y terminamos como los sapos, como los cuentos. Claro. Primero es el sapo, pero acá es al revés,
¿no? La segunda oyente hace todo un recorrido muy interesante de 44 años, ¿no?
Sí, sí.
Cómo se va transformando la relación, y a veces no nos damos cuenta cuando va sucediendo. Porque hay que renovar, hay que repactar, porque no es lo mismo el amor de la primera juventud, de la madurez o del tercer tiempo, ¿no? Va tomando otras formas y uno tiene que saber, porque otro problema muy serio, Vero, es que a veces en esta cosa pigmaliónica queremos reeditar permanentemente el enamoramiento inicial. Muchas personas, cuando no lo logran, cambian de pareja. Y andan por la vida buscando otros mármoles donde cincelar sus expectativas narcisistas. Claro. Son esas personas que no se comprometen o que tienen 4, 5, 6 matrimonios, todos con el mismo defecto, que es la propia persona que quiere transformar al otro.
Claro, no pasas al segundo paso nunca, ¿no?
Pregunta al oyente qué puede hacer.
Sí.
Para cambiarlo a él no puede hacer nada, que de esto se trata lo que estamos hablando. Pero ella ya está haciendo bastante con esto de decirle, si no te gusta, hacelo vos. Porque ella está priorizando el trabajo y tiene que elegir. Entonces él le reclama la función de ama de casa. Ella tiene que trabajar y bueno, si a él le desagrada esa cosa u otra cosa, que lo haga él. Pero esa sería la posición, ese sería el cambio de ella. No estar al servicio y no estar quejándose, sino operar en el momento, en lo que sea, ya sea en una comida, en una limpiada de la cocina, en lo que sea. Cambie usted. Y con respecto a la primera oyente, sí, por supuesto que es muy, muy frecuente que uno pone muchas expectativas en los hijos y nos frustramos si no están lo suficientemente aplicados al estudio y que tienen la tablet y la música y la no sé qué, y a lo mejor estamos como el pájaro picaceso tratando de convertirlo en ese ser estudioso que a lo mejor yo no fui.
Claro.
Pero para que me complete, para que me satisfaga. Por supuesto que tampoco esto es un llamado a la irresponsabilidad del estudiante, ¿no? Pero medir hasta dónde hay una insistencia por un deseo personal.
Hay muchos más mensajes, te leo de corridito algunos, Adri, vos detenete como siempre en lo que tengas ganas para reforzar ciertas ideas. Buen día, Radio María Argentina, respecto a la consigna digo que la llave de la puerta del cambio tiene cerradura por dentro, es decir, es algo propio, yo cambio y genero efectos en el otro, gracias Sebastián, desde La Picada, en provincia de Entre Ríos. Otro mensaje de Fabiana, dice, Vero, qué tema el de hoy, ¿qué pasa cuando das amor y la persona que más amás es fría? Nos dicen por aquí. Vero, una frase que me encanta, en el lugar donde todo cambia, aunque nada cambia, el único que cambia soy yo. No recuerdo de quién es, pero me pareció propicia para este tiempo, nos dice Mauricio. Otro mensaje, dice, buen día, yo pasé por todas las etapas que Adriana nombró. Estoy separada y ahora lo extraño, hace 2 años que estamos separados. Muy interesante lo que está diciendo la licenciada hoy. Hola, licenciada Vero.
Me alegro, segundito, detener porque a lo mejor necesito esos 2 años para reflexionar y darse cuenta que a lo mejor la relación estaba viva y se podían hacer cosas, a lo mejor se puedan todavía, pero es una buena etapa de reflexión, 2 años de un corte nos hacen pensar.
Cierto. Buen día, Adriana Vero, les cuento, estoy divorciada con una pésima relación con el padre de mis hijos. Desde que comenzó la pandemia se vino a la casa que compartíamos y no lo tolero, no aguanto, no quiero, me siento atrapada y seguramente busco que cambie. Me está enfermando esta situación y lo peor de todo es que le transmitimos esto a nuestros hijos. Decidí irme porque es lo que me pidió que haga y no soporto esta convivencia. Aparentemente, no sé, dice, se vino a la casa que compartíamos antes, se vino, dice. Así que, bueno, aparentemente después ella se fue, decidí irme, que es lo que me pidió que haga, si no soporto esta convivencia. Creo que tengo que salir de mi zona de confort, es decir, esperar que él se vaya y me sienta mejor. Así, una situación bastante complicada la que María Gabriela está planteando, ¿no?
Yo no sé si no tuvo la fortaleza interna ella de decirle a él que se retire, o si la casa es de él, desde el punto de vista material, económico, claro. Y entonces ella no es un bien ganancial, no se puede quedar, ¿no? Sí. Eso quedará para que ella se pregunte, si es que ella no pudo o si legalmente no es su casa y él hizo uso de ese poder para que se retire.
Sí, 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 nos faltan datos allí. Rezamos por esta situación, María Gabriela, te abrazamos. Analía de Bariloche dice, Radio María, quiero preguntar cómo se hace cuando el otro, en este caso mi esposo, es muy quedado, se levanta tarde y no tiene ganas de hacer nada. Analía dice desde Bariloche, acá hay un claro ejemplo de que no podemos cambiar eso, ¿no, Adriana?
Bueno, exactamente, es lo que estábamos diciendo. Analía, lo que tenés que hacer es ponerte jogging, ponerte la calza, salir a caminar, anda a tomar un café, hace gimnasia donde quieras, no lo esperes, porque solamente te vas a frustrar. Y además, si le vas a reclamar, si le vas a recriminar, él se va a llenar de hostilidad, eso te lo va a pasar factura y se va a enrarecer todo mal. No lo esperes, hacé la tuya.
Sí.
Eso es dependencia. Bueno, si él no es así, ¿por qué lo vas a obligar? Hacé vos.
Hay dos preguntitas aquí seguiditas, te las leo. Buen día, siempre escucho a la licenciada Adriana. Y hoy, lamentablemente, esta cuarentena nos mostró que estamos en la etapa de matrimonio muy triste. Lo hemos hablado y se nos hace muy difícil salir de este estado. Quiero pedirle que nos recomiende algún libro, si tiene, que pueda ayudarnos como pareja. Gracias por la ayuda, Adriana, y la radio. Siempre las escucho, soy de Córdoba. Y después, otro mensaje que dice de Pablo. Me pregunto si esto del complejo del Pigmalión es solo responsabilidad del escultor o es responsabilidad compartida. Como piedra que se deja tallar sin resistirse, creo que la responsabilidad es compartida por ambos, por el otro que idealiza y también en dejar todo como responsabilidad del otro. Interesante lo que Pablo pregunta, ¿no?
Muy interesante porque muchas veces aquella persona que acepta ser modelada es cómplice hasta que se cansa. Pero sí, tranquilamente puede ser que una persona, para adaptarse hasta la sobreadaptación, se coloque en el lugar del ideal del otro, de Pigmalión, y bueno, y si están los dos de acuerdo no va a haber ningún conflicto. El problema es que cuando llega la tercera etapa, que es la del desencanto, cuando hay algo que no funciona en los planos de lo ideal, que suele suceder, nos llega a todos. Ahí, ¿qué pasa? Entonces, ahí entramos, vamos a negociar el desencanto, va a haber cosas que no me gustan del otro y que no gustan de nosotros. ¿Vamos a aceptarlo o en mi ego voy a salir a buscar otro pedazo de mármol para hacerlo como yo quiero?
Claro. Adri, ¿tenemos preguntas en el día de hoy, en este último programa del ciclo?
Sí, tenemos preguntas, ahí voy.
Bueno, ahí vamos con las preguntitas, lápiz y papel, para aquellos que quieran ahondar un poquito más en esta temática y seguir dándose cuenta que es el primer paso de todo cambio.
Exactamente. ¿Guardas algún resentimiento que aún no hayas podido perdonar? ¿Sientes que los conflictos interfieren de modo negativo en el amor? ¿Ambos actúan responsablemente sobre sus ingresos y egresos económicos? ¿Has considerado que tu relación puede estar en crisis? ¿Alguno de los dos intenta imponerse sobre las decisiones del otro? ¿Has aceptado la forma de ser o de sentir de tu pareja, aunque no la compartas? ¿Tienes la libertad de expresar tus sentimientos sin que surjan conflictos? Y por último, ¿sientes necesidad de una ayuda espiritual y emocional para cambiar tu persona o tu relación de pareja?
Todas interesantes. Atención a las personas que, como siempre decimos, no llegaron a escuchar las preguntas bien o no llegaron a anotarlas. Si las querían anotar, van a estar escritas en un resumen en la página de la radio esta misma tarde, www.radiomaria.org.ar. Bueno, seguir agradeciéndote, querida Adri, y para finalizar, ¿qué podemos decir, qué podemos concluir de todo este camino recorrido tan, tan hermoso que hicimos durante estos 3 meses también?
Para mí es un camino realmente muy fructífero, muy fructífero. Y para concluir, yo creo que ni el mejor psicoanalista del planeta, psicólogo, psicoterapeuta, va a cambiar a una persona si no tiene necesidad de lo más profundo. Pero para hacerlo hace falta una buena dosis de valentía. Hay que ser valientes para vencer nuestras propias resistencias, porque queremos cambiar pero no queremos hacernos cargo, queremos cambiar pero no nos gusta lo que nos dicen. Entonces todo eso se opone al cambio. Si somos valientes y esperamos eso, que va a llegar, ¿no? Otro planteo, otro punto de vista, podemos encontrar aquella llave que decía uno de los oyentes para abrir todas esas puertas y que entre luz a esos lugares cerrados que tenemos. Porque la llave está dentro, como lo dijo el oyente, estoy completamente de acuerdo. Con respecto a la gratitud enorme que tengo a Radio María, a la calidad de profesional que sos, Vero, y a la audiencia que me ha enseñado tanto y han sido disparadores para pensar, ya para hacer otro libro, lo que quiero brindar con mucha gratitud es que si en la audiencia quieren, tienen curiosidad, desean alguno de mis libros, entren a mi página, me escriben y yo se los voy a regalar. El PDF se los voy a enviar porque para mí que me escuchen, que coincidan con mi pensamiento, que me puedan hacer estas preguntas que a mí me nutren la cabeza y el corazón, eso para mí es un valor que no le puedo poner un precio. Así que todos aquellos que deseen, denme un tiempito porque a veces no llego por la agenda cargada, pero yo voy a regalarles el libro que les haga falta o que tengan curiosidad.
Oh, qué generosidad. Gracias por eso, Adri. ¿Dónde puede ubicarte la gente? ¿Cuál es la página? Si la recordamos.
www.adrianagurayer.com. Después tengo mi canal de YouTube, Adriana Gurayer, y tengo mi Facebook.
Ahí está, para todos aquellos que quieran. Gracias, querida Adri, gracias por este gesto tan hermoso que has tenido para con todos. Te mandamos un abrazo grande. Acá dicen, ¿cómo que es el último programa? Que continúa, que nos hace tan bien. Va a continuar en algún momento. Decimos, hacemos una pausa, digamos. Digámoslo así, Adri, hacemos una pausa y en algún otro momento siempre estamos volviendo contigo. Ya perteneces a la familia de la radio y sabes que te queremos un montón. Así que te abrazamos y te decimos hasta luego.
Un abrazo muy profundo, muy fuerte para todos, para la audiencia, para vos y para Radio María.